Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Electric Motos. Nueva apertura en el centro de Valencia. Concesionario oficial Supersoco, venta y reparación. Tu marca premium de moto eléctrica. Movilidad sostenible. Electric Motos. Ya estamos abiertos. Conde Altea 52, Valencia. Y también alquiler de motos. Motorrenvalencia.es. Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Estamos celebrando una semana en todo el mundo, no solo aquí en Valencia ni en España, la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Hay una estrategia que es cero emisiones, cero víctimas. Y hoy tendremos, y vamos a hablar justamente de esas emisiones, cero, de cero víctimas, cómo están trabajando las marcas de automóviles, y en concreto Nissan, que mantiene como pilar clave para alcanzar este objetivo democratizar, de alguna manera, la tecnología, especialmente en materia de seguridad vial, para que todas las capas de la sociedad tengan acceso, por supuesto, a ella. Estará con nosotros dentro de un ratito David Barrientos, que es el jefe de prensa, el director de comunicación de Nissan aquí en España, y hablaremos, por supuesto, de esta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Hay un Día Mundial de la Seguridad Vial que es el 10 de junio, que celebraremos una jornada además conjuntamente con la Generalitat Valenciana. Hay un Día Mundial sin Coches que es el 22 de septiembre, que coincide curiosamente, y yo que hablo de coches, con mi cumpleaños, el 22 de septiembre, y hay varios, como ven. Pero bueno, en este caso es una semana. Y vamos a ver en qué va a consistir esta semana y de qué forma van a democratizar los vehículos las diferentes marcas de coches. David y Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Hablaremos de Fórmula 1, hoy.
Sí, porque estamos en semana del Gran Premio, semana de Gran Premio, y además semana del Gran Premio de España.
Ya, lo tenemos aquí al lado. Estará con nosotros Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1. Nos iremos hasta el Valencia Karting Center para cambiar impresiones sobre ello. Pero si les parece, vamos ya a cambiar impresiones de seguridad vial, pero también de lo que hacíamos mención, de el cero absoluto, la ecología absoluta en las ciudades.
Acercarnos al máximo posible, Vicente.
Vamos a ver de qué forma se puede conseguir. Así que si les parece, banderazo de salida y comenzamos. Luz de cruce, en principio ya saben, lo pueden escuchar a través de la radio 92.0, también a través de los dispositivos móviles, nos puede escuchar a través de cope.es/Valencia y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que todo en marcha, todo a punto, todo conectado, todos los ordenadores en marcha, Aquí, cuatro ordenadores, esto es más el tuyo ahí, esto es una auténtica locura,
Y nos vamos a Madrid.
Y nos vamos a Madrid, atención. ¿Por qué nos vamos a Madrid, Diego?
Porque allí se han hecho dos estrategias en busca de este cero, ¿no? Es complicado, las ciudades tienen un problema de contaminación, mucha gente junta, hay que disponer de una movilidad que nos permita desarrollar nuestra vida de la mejor manera posible al máximo. Y el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado otro paquete de ayudas para la compra de coches cero, con etiqueta cero, eco y C, 10,5 millones de presupuesto, y ha comprado 150 autobuses eléctricos. Para llegar a cifras, Vicente, imagínate, quieren llegar a los 190 en lo que es el año 2022,
sí,
y en el año 2023 a 329 vehículos eléctricos, más o menos a finales. Quieren, bueno, no tenemos el mes exacto, pero yo creo que durante todo el 2023 habrá otra serie de compras.
Borja Caravantes, delegado del Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y presidente además de la AMT de Madrid. Borja, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, Borja. Es verdad que se pide por parte de todos los ayuntamientos, oye, pues sí, ecología absoluta, que haya cero emisiones en los centros de las ciudades, pero también hay que poner de los ayuntamientos de su parte. Y es lo que habéis hecho vosotros, ¿no?, con este paquete de medidas.
Pues no cabe duda que si a los ciudadanos les pedimos que renueven sus vehículos en esta transición energética, lo que tenemos que hacer es acompañarles. A las familias y a las empresas también, que sí. Están haciendo ese proceso de descarbonización, ¿no? Y en ese sentido, por eso hemos entendido que era necesario sacar una línea de ayudas para que las familias pudieran optar a vehículos menos contaminantes, teniendo en cuenta que en ocasiones esos vehículos menos contaminantes pues tienen un gap de precio respecto al de combustión y, por tanto, les queremos ayudar. En concreto, para los vehículos cero les vamos a dar hasta 8.500 euros, para un vehículo eco hasta que 5.500, un vehículo C, 2.500 euros. Yo creo que es una ayuda que puede incentivar que muchas familias pues opten por renovar su vehículo.
Has dicho 6.000 euros de ayuda para la compra de un coche con etiqueta cero, eléctrico o híbrido, enchufable.
Son 6.000 euros un vehículo cero y 3.000 un vehículo eco, pero si se achatarra un vehículo sin etiquetas, serán 2.500 euros más, de tal manera que se puede llegar hasta los 8.500 y los 5.500. Adicionalmente, además, hay un 10% más de ayuda si la familia, la persona que lo solicita, es una persona con discapacidad o es familia numerosa. De tal manera que podamos también incentivar, pues eso, que los vehículos adaptados para personas con discapacidad o un vehículo de más de 5 plazas para personas con una familia numerosa.
Borja, los coches con etiqueta C, sí que es obligatorio el achatarrar un vehículo.
Pero así es, porque los vehículos C muchas veces pues en fin ha sido criticado que se incorporara a la subvención, porque ten en cuenta que son vehículos de combustión y que no son plenamente o híbridos o eléctricos, pero entendemos que hay muchas familias que no pueden optar por otro vehículo distinto al C, por ejemplo, una familia muy numerosa que quiera un vehículo, al final necesita unas distancias mayores. El vehículo eléctrico es un vehículo netamente urbano, ¿no? Y por tanto, las familias tienen que tener en ocasiones otro vehículo para hacer sus desplazamientos en vacaciones o lo que sea, y por tanto es necesario también poder subvencionarlos, ¿eh? Y yo creo que eso es una buena opción, que otras administraciones han desechado, pero un vehículo C nuevo también tiene una tecnología mejor de los anteriores C y por tanto emite muchísimo menos.
Claro, tenemos teniendo en cuenta que tenemos un parque muy envejecido, el quitar de en medio un coche que contamina mucho más y un coche actual, eso sí, con etiqueta C, pero que contamina mucho menos que el que quitamos, estamos mejorando. Y es un proceso de mejora.
Claro, por supuesto. En las zonas de bajas emisiones que hemos puesto en la ciudad de Madrid, prohibimos los accesos a los vehículos A, los más contaminantes. Un vehículo A contamina 7 veces más que un vehículo C y 47 veces más que un vehículo eco. Por tanto, por cada vehículo A que saquemos de la ciudad de Madrid es como si hubiéramos sacado 7 Cs o 47 ecos. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Nosotros utilizamos esas zonas de bajas emisiones como un elemento, un instrumento acelerador para la renovación de la flota y de igual manera que estas ayudas. Madrid tiene una edad media de su parque móvil en torno a 12 años. Creo que es de las edades más altas, la edad media más alta de muchas capitales europeas. Y por tanto tenemos que renovar esos vehículos. Un vehículo antiguo no solo emite más contaminantes, sino hablando de seguridad, que también hablabais antes, un vehículo antiguo también tiene, desde el punto de vista de sinistralidad, un mayor riesgo. Obviamente el tema de la seguridad activa y pasiva se ha incrementado mucho. Sí. Digamos, la tecnología y, por tanto, son vehículos mucho más seguros. Eso no lo podemos diseñar.
Y no sé si tienes cifras actualizadas, pero esos 10 millones y medio de presupuesto, ¿cuánto queda?
Pues de los vehículos eco, prácticamente está agotado y estamos viendo la posibilidad de redistribuir el crédito, pero también el crédito para los vehículos C y para los vehículos cero. Ha sido un éxito teniendo en cuenta lo rápido que se han acabado las ayudas. Y no solo es porque había mucha expectación, sino también por el procedimiento que hemos hecho para la tramitación. Lo que hemos hecho a través de una entidad colaboradora que saliera a los concesionarios de tal manera que los que iban a comprar un vehículo, la tramitación de la ayuda se la hacía en el propio concesionario. De manera que no tenía que ir al ayuntamiento ni ir con un procedimiento muy engorroso desde el punto de vista de la tramitación, y eso ha facilitado la agilidad. Y por eso, en esa línea de ayudas de los vehículos eco, prácticamente está agotada.
Para que el usuario lo entienda, esto se sumaría al MOVES.
Sí, porque estas ayudas, a diferencia de otras administraciones, son compatibles con cualquier otro tipo de ayudas. Nosotros entendemos que el momento actual en el que el gap, como digo, de un vehículo eléctrico es superior, en el momento actual con el crecimiento, el sobrecoste del combustible, del precio de la energía, hombre, pues que se pueda dar cuantas más ayudas mejor para que los ciudadanos se puedan adaptar a ese proceso de descarbonización lo antes posible, teniendo en cuenta además esto es muy importante, que a partir del 1 de enero del año 2023 la Ley de Cambio Climático establece que las 149 ciudades de España de más de 50.000 habitantes tienen que tener zonas de bajas emisiones. Y por tanto, el 1 de enero en todas esas ciudades se limitará el acceso de los vehículos más contaminantes. Hombre, pues aprovechemos estos meses que quedan para dar la mayor oportunidad a los ciudadanos ayudándoles con este tipo de ayudas.
Sí, Borja, comentabas que pueden acceder tanto lo que son usuarios privados como empresas. ¿Tenéis porcentajes de cómo, de que cuál ha sido el éxito en cada uno de estos dos grupos?
Son dos líneas distintas. Son 10,5 millones de euros es para los particulares, que sí. Se podrá pedir hasta el 27 de junio, y hemos sacado una línea de ayudas de 2 millones de euros para la renovación de distribución urbana de mercancías. Creemos que también es importante que ayudar a las empresas a esa transición energética, sobre todo al pequeño y mediano empresario, porque muchas veces sí. Son autónomos los que llevan estas furgonetas y les pasa exactamente lo mismo, con la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones, pues al final muchos de ellos van a verse restringidos los accesos y tenemos que ayudarles a esa descarbonización. En el caso de las
y a que ahorren dinero también, porque van a ahorrar dinero si hacen el salto.
Por supuesto que sí, lo que pasa es que el pago inicial, la inversión inicial, pues muchas veces no la pueden acometer. En el caso de las furgonetas va a haber ayudas hasta 14.000 euros para poder renovarlo. Por tanto, yo creo que va a tener también un importante éxito.
Sí, este tipo de ayudas sí que las pone en el punto de mira de muchas empresas. ¿Cómo ha ido con las empresas? ¿Os queda algo o prácticamente esos 2 millones
sí,
y medio?
Sí, no queda porque las empresas acaba de salir y hay plazo hasta el 27 de octubre para pedirlas. El año pasado también las sacamos y no agotamos el crédito. Así sí. que este año animo a que se agote completamente el crédito. Es verdad que se agotó, y en esto hago autocrítica, porque la convocatoria la sacamos casi a final de año. Yo creo que, en fin, hubo poca comunicación y muchos no se enteraron, y por eso este año hemos anticipado esta línea de ayudas para que tengan más tiempo y tengan estos meses para poder pedirla y se agote el crédito. Para nosotros, cuando se agota el crédito, la ayuda es que es un éxito, sí. Y eso lo que nos hace es comprometernos al año siguiente a dotar de mayores recursos. En el caso, por ejemplo, de las ayudas para particulares, el año pasado hubo 5 millones, como decía antes, se agotaron pues muy rápidamente y este año hemos duplicado. Uh-huh. Pues si pasara lo mismo con la distribución de las mercancías, para el año que viene podríamos incrementar el presupuesto.
No sé si es conocedor, Borja, que otros ayuntamientos hayan llevado a cabo este tipo de medidas. ¿Es así? ¿Tenemos más ayuntamientos?
No, yo conozco que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo ha hecho y lo ha hecho el Estado. No conozco ahora mismo ningún caso de ayuntamiento, porque puede haberlo, no digo que no lo haya, pero francamente no lo conozco.
Y claro, este dinero hay que sacarlo de algún sitio, obviamente, ¿no?, para hacer este tipo de ayudas. ¿Lo sacáis de algún presupuesto especial o algo, ya estaba destinado desde el principio?
Ya lo teníamos comprometido, nosotros aprobamos una estrategia de sostenibilidad Madrid 360, nada más llegar al equipo de gobierno en el año 2019, y ya comprometimos entonces unas líneas de ayudas para los próximos años de renovación de la flota, tanto de particulares como de sustitución de mercancías, y por tanto en esa estrategia ya teníamos comprometido el crédito, de tal manera que nos hemos comprometido a ampliarlo también hasta el año que viene.
Bueno, cero absoluto, sí. ECO y C, que tienen esas ayudas, pero aparte en el transporte hay alguna novedad, Diego.
Sí, en el público, Vicente. Sí. ¿Te acuerdas que hace unos días lo comentábamos? Oye, ¿te has dado cuenta de que ese autobús que está ahí parado haciendo la espera, ¿no?, para regular turnos, está en marcha, soltando contaminación, con el aire acondicionado puesto? Y claro, eso se puede solucionar, y se puede solucionar también con movilidad eléctrica. Y en este caso el Ayuntamiento de Madrid compra 150 autobuses eléctricos. Y Borja, una parte que me ha encantado de esta compra, que son dos empresas españolas, Irizar y Solaris. En el caso de Irizar son 90 unidades, y en el caso del IEBUS y de Solaris del Urbino 12 son 60 unidades. Y además es, producto ibérico.
Sí, ya existe tecnología y existen empresas que están compitiendo además a nivel mundial para fabricar autobuses eléctricos. Es una tendencia en todas las ciudades. Había una empresa china que se estaba quedando prácticamente con todo el mercado de autobuses eléctricos por su fuerte conocimiento y sobre todo por su capacidad de fabricación en cuanto al número de unidades. Pero ya tenemos dos empresas españolas que le pueden hacer competencia y en ese sentido han ganado este concurso. Fíjate, la AMT con esos autobuses se convierte en la segunda línea más electrificada de Europa, solo por detrás de Berlín. Nuestro compromiso es que en el año 2027 un tercio de la flota ya sea eléctrica y en 2030 plenamente eléctrica. Hemos apostado definitivamente porque los autobuses de la empresa municipal de transporte sean eléctricos, están dando muy buenos resultados, tienen una muy buena capacidad, una muy buena prestación, y luego también, como pasan los vehículos, pues efectivamente quizás la inversión inicial es más importante, pero a lo largo de la vida útil del mismo se producen ahorros en cuanto al consumo, el propio y el propio mantenimiento que requiere este autobús, que siempre es mucho menor que un vehículo de combustión ordinario.
Pues vais a tener un problema, pero un problema bueno, ¿sabes cuál es? Que los conductores de autobús que pasan a llevar un eléctrico ya no quieren llevar uno de combustión. Es tan cómodo de llevar. Sí, pues, sí, te lo digo porque pues hemos hablado con ellos.
Tienes toda la razón. En fin, ha tenido tan buena acogida por parte también de los conductores, porque es una conducción, digamos, más cómoda, es una conducción distinta y, en fin, les gusta mucho cómo está funcionando. Sí. Y eso es bueno para ellos, para la empresa, pero sobre todo para los viajeros. Si los conductores están contentos, entienden que el autobús es bueno y beneficioso, lo llevarán mucho mejor, con mucho más cuidado, con mucho más delicadeza y, por tanto, la prestación del servicio será mejor.
Pues mira, te puedo decir que hace unos meses pasaron por nuestros micrófonos tanto los responsables de Irizar como de Solaris y nos decían, sí, tenemos varias ciudades de España, ¿no?, que están trabajando ya con nosotros, pero no os podemos dar más datos. Ahora ya lo sabemos que 150 de esos autobuses que nos comentaban van a parar a Madrid, Vicente.
Bueno, pues agradecemos a Borja Caravante que haya atendido los teléfonos de COPE.
Sí.
Y esto es
la parte de etiqueta cero y de transporte público, porque yo cada vez que voy a Madrid sí que tengo que reconocer, Borja, que es un trabajo difícil gestionar una ciudad como Madrid y un tráfico tan complicado.
Pues desde luego, en Madrid se producen 12 millones de desplazamientos todos los días y nadie quiere tener ni congestión ni ningún problema y, por tanto, el hacer compatible todo ese ecosistema de distintos operadores es francamente complicado.
Ya, debe ser difícil, de verdad. Te había despedido, pero la verdad es que sí, es cierto lo que dice David y Diego.
Yo te digo porque últimamente voy mucho a Madrid, Vicente, sí. Y te puedo decir que sí, que ahí creo que todas las entidades tienen que estar muy bien cohesionadas para que esas arterias principales de Madrid funcionen y que el tráfico sea lo más fluido posible.
Gestionar difícil, ¿no? Complicado lo tenéis allí, ¿eh? Se dice que es una de las ciudades con más problemas de tráfico, atascos, etcétera, etcétera. O sea que, Borja, lo tienes complicado, pero ahí está.
Intentamos hacerlo lo mejor posible. Y, sin embargo, es verdad que de tráfico tenemos ocasiones por mucha congestión en determinada hora punta. Sin embargo, podemos sacar pecho también del extraordinario sistema de transporte público que tenemos. Yo siempre digo que los mejores comerciales de nuestro sistema de transporte público son precisamente los jóvenes de Erasmus, que se van fuera de Europa, y cuando llegan ahí, cogen el metro y vuelven a Madrid, se dan cuenta del extraordinario metro que tenemos en Madrid, el extraordinario sistema de transporte público, que sin, como digo, una movilidad de 12 millones de desplazamientos sin ese transporte público, pues no podríamos funcionar.
Pues Borja, encantado de charlar contigo y además...
Oye, y llamaremos porque creo que tienen novedades para dentro de unos meses, Vicente, si te parece, Borja, te llamamos unos meses y nos vais contando lo que vais preparando para después de verano, porque yo sé que en Madrid, si te relajas con el tema del transporte, tanto público como privado, se complica la vida y sé que estáis con nuevas iniciativas.
Aquí vamos innovando permanentemente, así que encantado de que me volváis a invitar y os pueda ir contando todas las novedades del trabajo que estamos haciendo.
No solo y únicamente decirle a la gente, oye, que tenéis que entrar con vehículos ecológicos aquí al centro de las ciudades y tal, y políticamente está muy bien, pero pues no, lo importante también es echar un cable, dar una ayuda a esos vecinos para que puedan tener esos vehículos ecológicos, y lo habéis hecho vosotros allí en Madrid, y el cual te doy la enhorabuena. Gracias, Borja, un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, presidente de la EMT de Madrid. Y bueno, con esos 150 autobuses eléctricos, que son además Irizar, Solaris, que son empresas...
Producto ibérico.
Producto nuestro, producto muy, muy de aquí, ¿eh? Bueno, pues estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida buscamos...
Bueno, estamos en Madrid, Vicente, ¿nos vamos a Japón?
¿A Japón? ¿No? ¿Sí?
¿Sí?
Así cada vez me sorprende más.
¿Misa?
Sí. ¿Hacemos un viaje a Japón en estos momentos? ¿David Barrientos está en Japón? ¿Sí? Bueno, vamos a buscarlo.
Igual sí, ¿no?
Igual sí. David Barrientos, porque va a comentarnos cosas de la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, la estrategia cero emisiones, cero víctimas, que mantiene como pilar las marcas de automóviles, Nissan en este caso, para alcanzar el objetivo de democratizar la tecnología. Y eso es lo que se está intentando conseguir. Vamos a hablar enseguida con David Barrientos. Esto es Luz de Cruz, esto es COPE. Faltaría más.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Estelantis & You, taller Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Y solo este mes, ofertas especiales y el aceite de regalo. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis & You.
En Nissan Almenar, la nueva gama Nissan desde solo 120 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
Cruce, la actualidad de la movilidad a las 3:25. Estamos en un ratito para hablar con Víctor Seara. Sí, la Fórmula 1, que seguro que traerá alguna que otra novedad porque está en casa hoy.
Y sí, y una alegría porque ver a Carlos Sainz de rojo, Vicente.
Sí.
¿Tú te lo esperabas algún día, pero a otro piloto español en Ferrari después de Alonso?
Y a Carlos, encima.
A Carlos, exacto.
Sí, sí.
Yo el otro día, mira, ayer comentando con unos amigos me recordaba y le enseñaba las fotos de cuando ganó Fernando Alonso aquí en el Valencia Street Circuit.
Uh-huh.
Ese podio que casi se tuvo que poner, casi sentar, el sí. agotado que estaba de... Y yo creo que los pilotos españoles cuando llegan a circuitos en España, su forma de actuar es distinta, ¿no? Y yo creo que se meten un poquito más de presión para intentar conseguir un buen resultado. Oye, no descartemos en el podio a Carlos este fin de semana. Ya sí, si fuera Carlos y Fernando, imagínate.
Que Alonso ha dicho que estoy contento del rendimiento, pero no de los puntos, claro.
Claro, pero si él nota que el coche va bien, igual es mala suerte. También le ando por todas partes, igual que a Carlos. No han tenido mucha suerte en los toquecitos. Oye, ¿tú sabes qué significa Konnichiwa?
Hombre, por favor.
En japonés.
Por favor.
Igual
lo sabía, ¿no?
Igual está allí y lo está utilizando a diario David Barrientos.
Por eso. No sé, ¿David lo sabrá o qué?
Yo creo que sí.
Sí. Konnichiwa, David Barrientos, hola.
Buenas tardes para todo el mundo.
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Bien, bien. La verdad es que con un año que se presenta muy interesante y bueno, la verdad es que muy ilusionado a la hora de afrontar nuevos retos que tenemos en el sector, a pesar de la que está cayendo.
Sí, es que aquí, David, Vicente y yo, cada vez que hacemos entrevistas, nos vamos al sitio donde nos hemos ido a Madrid para hablar con Borja Caravante, con el responsable de movilidad
y
medio ambiente de Madrid,
sí,
por las ayudas que han planificado en el tema de los autobuses, y le decimos hoy, nos preguntábamos así fuera de micro, ¿estará David Barrientos en Japón con la gente de Nissan? Veo que no, creo que estás también en Madrid.
Estoy en Madrid, estuve de hecho con Borja Caravante, estuve el viernes pasado presentando el plan Cambia 360 del Ayuntamiento de Madrid, un plan muy muy interesante, no solamente porque lo pone en marcha una entidad local, sino por la dotación económica que tiene para la compra de vehículos ecológicos, ¿no? Especialmente electrificados, que con ayudas de hasta 8.500 euros, ¿no? Por coche. O sea, yo creo que este tipo de iniciativas son las que pueden ayudarnos a meter una marcha más para impulsar el mercado del vehículo eléctrico en España.
¿Te han llamado más alcaldes y concejales de ayuntamientos para decir, oye, vente para acá que vamos a hacer este plan de ayudas? ¿O por el momento solo Madrid?
Bueno, de momento solamente lo ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid,
sí.
Pero lo que tenemos que intentar es que esto se extienda a otras zonas, ¿no? Especialmente en aquellos mercados grandes, como es la Comunidad Valenciana o como sí. puede ser el caso de Cataluña, ¿no? En Madrid ya claramente lo está haciendo y ahora pues a ver si cunde el ejemplo y somos capaces de extenderlo a otras zonas geográficas, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, una aclaración, Vicente, porque nos comentaba el responsable de movilidad y de medio ambiente de Madrid que también hay para vehículos industriales que vosotros también tenéis en Nissan, porque hay 2,5 millones y pueden llegar las ayudas hasta 14.000 euros.
Sí, correcto. Yo me refería a 8.500 en la sí. parte, digamos, de turismo, pero sí. efectivamente, David...
En industrial hasta 14.000.
Exactamente, en vehículo industrial hasta 14.000. Y en ese sentido, bueno, nosotros en cuanto tengamos en el mercado en ya casi ya en la Townstar eléctrica, pues seguramente podremos acudir a este plan, ¿no?
David, ¿y el pulso de la calle, el pulso de vuestros clientes, os han transmitido ya algo de estas ayudas? ¿Qué sensación les ha dado? ¿Si se pueden acoger? ¿Si les solucionan realmente parte del problema de ese cambio de movilidad y desprenderse de unidades más antiguas?
Bueno, la verdad es que el interés que hay por la electrificación en general, sí. no solamente por el plan, sino por la electrificación, nosotros tenemos cuantificado que ya uno de cada dos clientes que entran en un concesionario pregunta por un vehículo electrificado. Y en ese sentido, creo que el ritmo de ayudas de que se está gastando a la hora de asignar esos fondos para la compra de vehículos eléctricos es brutal. El sí. Ayuntamiento nos lo confirmará en los próximos días, pero va a un ritmo muy alto. Por lo tanto, yo creo que es una buena medida y que, sobre todo, denota el interés del público ya en un vehículo electrificado.
Sobre todo, hay una parte también que mucha gente insiste, ¿no? Que es la parte medioambiental, que esa yo creo que ya prácticamente nadie la discute, pero la parte económica. Porque tanto el usuario privado como flotas pueden ahorrar hasta 3 y 4 veces en los consumos. Y ahora casi duplicaría esas cifras que he dicho porque al precio que está el combustible, David, se pone difícil el día a día.
Sí, desde luego, pero yo siempre digo, es verdad que al inicio el coste de un vehículo eléctrico es algo superior al de un vehículo de combustión, cada vez menos, ¿no? Sí. Cada vez menos, pero todavía es un poquito superior, pero si tú haces números a medio-largo plazo, medio plazo quiere decir 4 años, 4 o 5 años, tú el coche lo has amortizado de sobra, porque los ahorros que consigues al año están entre 2.000 en un particular y llega hasta 4.500 en el caso de un profesional, como puede ser un profesional del taxi, ¿no?
Sí.
En el uso del coche, en el mantenimiento del mismo, todos son ventajas en este sentido, ¿no?
Sí. Y el periodo de amortización, me lo decía alguien, David, el otro día me decía que el periodo de amortización es similar al de la fotovoltaica, ya en algunos sí. modelos, y con las ayudas yo me imagino que estos periodos se reducen.
Se reducen mucho y como tú bien apuntabas, ahora el gap todavía es inferior porque al precio que se está poniendo la gasolina sí. y el diésel, pues ese gap se reduce mucho más, ¿no? Porque, insisto, a pesar de que los precios de la energía estén subiendo, cargar el coche en tu domicilio sigue siendo muchísimo más económico que el coche de combustión. El otro día hacíamos un ejemplo, hacíamos unos números de, bueno, Madrid-Valencia, ¿cuánto nos cuesta ir en un vehículo de combustión y en un vehículo eléctrico? Vehículo eléctrico, 4,5 euros. Vehículo de combustión, entre 21 y 24 euros.
Sí, yo doy fe, que sabes que lo hago bastante a menudo, ese recorrido. Y te puedo decir que las cifras, dependiendo de modelos, dependiendo del tamaño del vehículo, de lo que consuma, porque no es lo mismo ir con un segmento pequeño, que consume menos, con un segmento más grande. Pero sí, esas cifras son aproximadas. Hay que explicar a la gente que esas cifras salen bien cuando también sales cargado de casa, es decir, porque en casa
sí,
también tú cargas más barato y luego a mitad de recorrido, pues oye, tienes que hacer otra carga y continúas trayecto.
Correcto. Eso es muy buen apunte, David, porque es importante porque el coche eléctrico está concebido precisamente para intentar cargarlo en tu domicilio, ¿no? Para eso está un poco concebido el coche. Y lo importante es, como tú decías, al final es que todos los segmentos de la población puedan acceder a este tipo de vehículos, porque este tipo de vehículos está muy relacionado con toda la tecnología que se va incorporando, sobre todo focalizada a la seguridad vial. ¿No?
Sí.
Al final, no solamente estamos hablando de la electrificación, sino electrificación con tecnología nueva, ¿para qué? Para evitar y reducir la siniestralidad. Ahora que estamos, pues en esta misma semana, la semana de la seguridad vial de Naciones Unidas, ¿no?
Sí, David, te lo comento porque como sé tú que vienes bastante a Valencia con vehículo eléctrico, que sepas que a la altura de Iniesta, los amigos de antes eran Easy Charger, ahora es Thunder, han puesto un cargador de alta potencia que está más o menos a unos 130 kilómetros de Valencia para que puedas recargar. Yo creo que es el punto de una empresa de recarga de vehículos no vinculada a ningún fabricante con mayor potencia, así que ya sabes. Y como sé que habéis colaborado con ellos y dentro de poco tendrás que por aquí con algún vehículo eléctrico, métetelo en la agenda.
Sin duda, sin duda. Está claro que los puntos de carga cada vez son más. Hoy en día ya es factible hacer vehículos de larga viajes de larga distancia en vehículo eléctrico y cada vez lo va a ser más, no solamente porque hay más puntos de carga, sino porque la autonomía de los vehículos se va incrementando de manera exponencial. Sí. Y en ese sentido yo creo que la electrificación es una apuesta segura hoy en día.
David, voy a hablar de mi libro, ¿vale? La Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, que estamos desarrollando y celebrando esta semana. Ya sabes que hay muchos días de la seguridad vial, debería ser todo el año prácticamente, porque es todo el año hay fallecidos. Fíjense, estamos hablando de auténtica pandemia, sobrepasa a nivel mundial 1,5 millones de fallecidos y esto es una auténtica lacra, pandemia y cualquier otra cosa. Es decir, no hablamos solo de España, que en España dentro de lo que cabe tenemos datos bastante, bastante buenos y cada vez mejores, aunque de vez en cuando empeoran, también es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, que sí que estamos por la labor, sin embargo, en el resto del mundo todavía tienen que trabajar bastante. Y es verdad que las marcas de automóviles están trabajando por la seguridad vial. Nissan mantiene este pilar, creo yo, para alcanzar ese objetivo de democratizar, decíamos, la tecnología. Por ejemplo, poner un ejemplo, dicen, bueno, ¿y en qué se democratiza la tecnología? Pues sencillamente, pues por ejemplo, los peatones, tanto ocupantes como peatones, pues se ven más salvaguardados. Por ejemplo, el Nissan Qashqai, que ha obtenido esas 5 estrellas de Euro NCAP. Algunos dirán, oiga, ¿esto de 5 estrellas Euro NCAP qué es? Pues sencillamente que hay una asociación, que lleva a cabo una serie de pruebas en Europa para ver si los vehículos son seguros o no son seguros. Cada vez, la verdad, que las exigencias son mayores. Las de hoy no tienen nada que ver con las de hace 20 años. Y conseguir 5 estrellas, igual que en los hoteles, el máximo lujo, también en lo del automóvil, conseguir 5 estrellas es en seguridad para los ocupantes y también para los peatones, es decir, para aquellos que son vulnerables, que se pueden encontrar en un momento determinado en el automóvil. Y, como suena, compran, adquieren un vehículo, en este caso un Nissan Qashqai, 2, los que sean necesarios, los compran de los concesionarios, cuidado. No es que se lo dé Nissan y digan, aquí está el cochecito, este coche que está preparado y para que no ocurra nada. No. Lo compran directamente de cualquier concesionario de Europa, se lo llevan y lo estampan literalmente con unos dummies, con unos muñecos, etcétera, que llevan sensores y de esa forma saben exactamente si esos impactos pues son mortales o no en un momento determinado. Pues bueno, el Nissan Qashqai ha conseguido 5 estrellas. Pero aparte de esto, que lo consiguen muchos automóviles, sobre todo los que se venden aquí en España, es verdad que ya no solo se protege al ocupante, barrientos, sino también a los peatones. Cuéntanos.
Sí, así es. Y solamente un apunte en lo que has dicho, Vicente, es que el organismo Euro NCAP es un organismo independiente. ¿Sí? No está relacionado ni con ningún gobierno, ni con ninguna marca de automóviles, ni nada por el estilo. Es un organismo independiente.
Sí, David, hace poco vi en Twitter alguien que decía, fíjate, para que quede muy claro, oye, es que esos coches de los crash test están preparados. No, esta gente va a concesiones, no va al fabricante, va a tiendas de coches a comprarlos.
Sí, totalmente, así es, y eso da más valor a la consecución de esas 5 estrellas Euro NCAP en materia de seguridad, porque se miden todos los elementos. Como bien apuntabas, Vicente, antes, no solamente se miden los ocupantes, la seguridad infantil, sino que también los peatones, ¿no? Y en ese sentido, también han ampliado ahora a las mediciones sobre conducción autónoma o la asistencia a la conducción. Y en ese sentido, nuestros vehículos, en este caso el Nissan Qashqai, ha conseguido no solamente las 5 estrellas Euro NCAP, sino una calificación de muy buena, la más alta en cuanto a los sistemas de conducción autónoma. Porque cuando van a hacer una prueba de conducción autónoma, lo que te reproducen es el fallo del sistema y cómo reaccionaría el coche en el caso de que ese sistema de conducción autónoma fallase. Bueno, pues el Nissan Qashqai lleva incorporado un sistema de seguridad que te permite atajar ese fallo del sistema y conseguimos en esa puntuación pues prácticamente el 100% de la puntuación, el único de los coches que lo consiguió. Y en ese sentido, bueno, hay que estar tranquilos, no solamente Nissan, sino el resto de marcas vamos introduciendo esa tecnología, pero lo importante es que esa tecnología llegue a todo el mundo. Sí. En las marcas premium está claro que es más fácil, pero en el resto de marcas, especialmente en Nissan, que es una marca generalista, quiere abarcar que esa tecnología llegue a todo el mundo. Y en eso estamos trabajando. Y por lo tanto, creo que es bueno, una muy buena noticia el que coches como el Nissan Qashqai obtengan una puntuación tan elevada en seguridad.
Sí. 25 Vicente, puntitos, oye, menos, con lo que hablabas de seguridad vial, sí. Siempre es importante llegar, el cansancio es importante a la hora de conducir, el llegar descansado al final de trayecto. Y yo, hay una cosa, David, que sí que la hemos probado, tanto Vicente como yo, el ProPilot, que es el sistema este que te ayuda un poco a conducir más relajado. No conduce por ti, aunque la legislación a partir del 14 de julio se abre en toda la Unión Europea para la conducción autónoma nivel 3, ya veremos cuánto tarda la administración española en abrirla y que los fabricantes podáis ya dar vehículos que realmente pueden ir en autopista, no digo solos, pues pero casi solos.
Pues ese ProPilot ha conseguido la puntuación máxima, además, Barrientos, 25 máxima. Puntos en la categoría.
Eso es, porque es precisamente este sistema que nos han evaluado en las pruebas, el sistema ProPilot unido al sistema Navilink, que es el digamos el navegador, ¿no? Y en ese sentido, es lo que decía antes, que es importante no solamente que el sistema funcione bien, sino que cuando hay, por lo que sea, algún fallo de ese sistema, que el coche sea capaz de reaccionar de la misma manera. Sí. Y ahí lo hemos conseguido. Sí. En ese sentido, vamos a ir avanzando poco a poco hacia los pasos de conducción autónoma. Y de verdad que este tipo de sistemas, cuando uno va en autopista, te da una tranquilidad inmensa porque te detecta vehículos, por ejemplo, cuando estás circulando de noche, que llevan las luces apagadas y tú no lo ves, pues este sistema te lo detecta y el coche mismo ya se previene, se pone en modo preventivo, incluso decelera para que no haya colisión. Bueno, en Japón,
o sea, que detecta que te desmayas o tienes una hipotimia en un momento determinado, te desvaneces, el coche sabe que te has desvanecido y actúa.
Sí, no solamente el coche sabe que te ha desvanecido, sino que en este sistema, si por lo que sea tú has sufrido un desmayo y quitas las manos del volante y el coche te detecta que estás inmóvil durante un tiempo, unos segundos, el mismo coche llega a parar de manera progresiva en el vehículo porque entiende que su ocupante pues ha sufrido un desmayo, ha sufrido un infarto o ha sufrido algún tipo de...
No puede atender el tráfico, no puede atender la conducción.
No, efectivamente. Entonces, ese tipo de situaciones se dan, lamentablemente se dan, y por lo tanto el coche ya las entiende, las analiza y sabe interpretarlas para detener el vehículo de una manera no brusca, sino de una manera progresiva, evitando cualquier tipo de colisión y poniendo, lógicamente, las señales.
Y hablando de colisiones, al acercarse a un coche parado en una curva, al acercarse a un coche que frena, al acercarse a un coche que circula más despacio, y están muchas cosas, estos sistemas que estamos hablando, ojo, es importante, lo lleva Nissan, pero que en el futuro, dentro de unos años, van a tener que llevarlo todos los coches. Ha obtenido casi la puntuación máxima también en este sentido, en esta categoría.
Sí, es muy importante ese tipo de situaciones, sobre todo en las ciudades y en lo que hablábamos antes, ¿no? En la protección al propio peatón, porque lo que se produce es detectar ese peatón, por lo que sea, imaginemos que estamos un poco distraídos y nosotros no lo detectamos, el peatón se echa encima y el coche es capaz de frenar para evitar el atropello al peatón. O sea, tecnologías que se van incorporando hoy ya parecen ciencia ficción, pero no lo son. De hecho, ya estamos trabajando en Nissan, por ejemplo, en un sistema en el que te permite ver más allá de lo que está pasando en tu entorno habitual. Es decir, si vamos a girar tres curvas más adelante a la izquierda, sabemos lo que está pasando en ese mismo momento. Parece ciencia ficción, pero es una realidad.
Sí, pues David, yo te puedo dar fe porque durante prepandemia pude hacer el triángulo Madrid-Barcelona-Valencia-Madrid con el, en este caso no era un Nissan Qashqai, era un Nissan Leaf, con el ProPilot, que me imagino que como todas las marcas están haciendo, va evolucionando el algoritmo y va mejorando día a día, porque un coche que igual se compró en 2019, ahora es mejor coche porque con las actualizaciones va mejorando, pero ya te puedo decir que el nivel de satisfacción del sistema de ayuda a la conducción del ProPilot era excelente. funcionó durante todo ese recorrido sin ningún tipo de problemas. Y yo lo que siempre digo es que, claro, al final, conducir cansa, tienes que estar ahí atento, tienes que estar metido en la conducción, pero cuando vas con un sistema de estos llegas mucho más relajado al final del trayecto y menos cansado.
Sí, sí, es así, y estamos muy contentos con este sistema. Tal es así que ya hemos desarrollado, y en Japón ya está operativo, está en las calles, que es el siguiente paso, que es que el propio vehículo, ya en autopista, es capaz de identificar para hacer un adelantamiento y hacerlo él solo. O sea, cambia de carril él solo.
Por el intermitente.
Todas las circunstancias de seguridad. Sí, correcto. Y el vehículo en Japón ya lo hace. Como tú bien decías, la normativa aquí en Europa todavía no está adaptada para llegar a ese nivel, lo estará en muy breve espacio de tiempo, y ya como la tecnología está, pues veremos ese tipo de situaciones en el que los coches son capaces de cambiar de carril ellos solos.
Es el futuro ya con estos vehículos autónomos, que prácticamente la gente no tendrá un coche a su disposición en la puerta de casa, sino que sencillamente el vehículo autónomo lo recogerá cada mañana, lo dejará en el trabajo, se irá a su base el coche autónomo y te habrá un montón de vehículos para recoger. ¿Ves así el futuro a partir del 30-35, Barrientos, o todavía es ciencia ficción?
Bueno, yo no sé si será el futuro o no, porque a mí, por ejemplo, me gusta conducir, pero lo que no me gusta conducir es, por ejemplo, el atasco, donde se incrementa mucho la
ansiedad. Y el estrés.
Exacto. Y entonces hay que elegir. Yo soy partidario, y así lo entendemos también en Nissan, de que el conductor sigue teniendo un papel y un rol fundamental a la hora de conducir un vehículo, a pesar de que sea un vehículo con una conducción autónoma muy avanzada. Sí. Pero hay al final el coche lo que hace es prever esas situaciones en las que el error humano pues normalmente es el que entra en acción, ¿no?
Sí.
Y desde ese punto de vista yo creo que sí que estamos bien enfocados en ese sentido, para que el conductor siga teniendo su rol principal, pero yo en atasco no quiero conducir, prefiero que el coche conduzca por mí.
Yo me llamaba mucho la atención los gastos de David y Diego cuando viajaba a Madrid, que los gastos son los mismos, exactamente lo mismo que hace tiempo, pero claro, es que ahí incluye el menú también, cuando vas en coche eléctrico. Has hecho trampa tú entonces, incluye el menú más el viaje, porque son 4,9 euros lo que te gastas. O sea que pasas gastos que bueno, ya hablaremos de esto, incluye el menú también como gasto de combustible. Bueno, David Barrientos, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros.
Al jefe de prensa, el director de comunicación de Nissan, David Barrientos, con nosotros en Luz de Cruce. ¿Dónde vamos ahora? ¿De Diego?
Vamos, no me lo preguntes. ¿Estás puesto ya el casco, Vicente?
Sí, lo tengo todo ya puesto para empezar una carrera de karting en el Valencia Karting Center con estos dos individuos que no tienen nada que hacer conmigo, ni de Diego ni tampoco Víctor Seara. Le llamamos por teléfono, venga. Pero antes, atención a esta información que es importante para el presente y el futuro de la energía.
¿Sabías que la instalación de plantas fotovoltaicas puede crear 30.000 empleos en la comunidad, sobre todo en el entorno rural? ¿Y que esas plantas pueden dar energía a cientos de miles de personas sin contaminar? Si queremos cambiar el modelo y cuidar el planeta, fotovoltaicas ya. Avaesen. La energía nos transforma.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Atención, hasta este domingo puedes disfrutar de toda la gama eléctrica EQ de Mercedes-Benz en la estación del norte de Valencia. Y si quieres probarlo, apúntate en ecuhousevalencia.com. Mercedes-Benz Valdisa y la gama EQ en la estación del norte de Valencia. Solo hasta el domingo. ¡Date prisa!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
VFerrer Yamaha presenta la esperada T-Max 2022. Ven a visitarnos y a probarla a una de nuestras 5 tiendas en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm. Te esperamos con las mejores novedades y ofertas. VFerrer Yamaha, todo para ti y para tu moto. Everybody get up.
Cruce, cruce.
Acercándonos a las 4 de la tarde. Para aquellos que nos están escuchando grabados, pues no sé, vienen el reloj.
Ellos sabrán qué están haciendo en ese momento.
Eso.
Lo que sí que sé es que cuando entra en el Valencia Karting Center Vicente Aranz,
sí,
pide que pongan esta canción a toda leche para motivarse. Y ni así, Vicente,
ni así,
nos vas a pasar.
Víctor Seara, Valencia Karting Center, ¿cómo está usted, caballero?
Hola, muy buenas tardes.
¿Todo
¿Qué
bien?
Tal?
Todo
muy
bien,
bien,
¿no?
Muy bien.
Hombre, y también.
Todo bien, muchísimo calor sí, calor y bueno, preparándonos para la temporada que se viene.
Ya, oye, es bueno, el calor también es bueno, ¿no? Decías, es que el frío, es que siempre te quejas y el Valencia Karting Center siempre está lleno, da igual que haga frío que calor, ¿eh?
Da igual. Y bueno, viene calorcito, luego los niños dejan de ir al cole y hay más tiempo para poder venir a disfrutar del... aprender a conducir, ¿no? A conducir poquito a poco y cada vez más rápido, o sí, tratando de batir algún récord paso a paso.
Se aprende mucho, dentro del karting se aprende a conducir para después salir a la calle y a los chavales que tengan un poco de conocimiento del tema.
Sí. Bueno, lo bueno es que aprendan de muy de a poco a lo que es el automatismo de conducir un coche, ¿no?
Sí.
Freno, acelerador. No con embrague, evidentemente, pues no es el caso, y un volante. Desde pequeños es bueno tenerlo claro cómo funciona y aprender a lo que es la mínima reacción, por lo menos las mínimas reacciones, aunque sea dentro de un circuito y no dentro de lo que es la calle normal,
sí,
es bueno para todo, ¿no? Para poco a poco la seguridad vial sea mejor incluso, ¿no?
Uh-huh.
Sí, Víctor, fin de semana en Montmeló, Gran Premio de España. Uh-huh. ¿Tú te imaginabas que después de Fernando Alonso ibas a ver en Montmeló a otro piloto español vestido de rojo alguna vez?
Bueno, ya lo venimos viendo, ¿no? Hace
sí,
un par de años, igualmente Carlos Sainz tiene lo que tiene este año, es la posibilidad de, aparte de tener un gran talento, por eso está en Ferrari, porque no cualquiera termina
en Ferrari,
como,
por supuesto,
como piloto Ferrari. Pero que también lo más normal es que, aparte de tener que tener talento para ser fichado por Ferrari, lo más normal es que al lado te pongan a alguien que realmente sea bueno, porque nunca va a haber un piloto malo dentro de Ferrari o mediocre. Siempre va a ser uno bueno y es bueno medirse también con ellos. Lo que tiene de diferente este año Carlos Sainz con respecto al año pasado es que tiene un medio mecánico con el que puede aspirar a estar en lo más alto y, ¿por qué no?, finalmente puede llegar a lograr esa primera victoria. En el circuito de Montmeló, en Barcelona, prácticamente hemos visto siempre carreras, no quiero decir aburridas, pero en las cuales los sobrepasos son, los adelantamientos son complicados, suelen ser carreras en general lo que la gente llama aburridas. Yo creo que no son aburridas, sino que estratégicamente son muy interesantes y
sí,
es donde se
intensas
va a basar todo este fin de semana, ¿no? Con mucho calor y puede haber variantes.
Sí, lo que no va a haber es cero agua y eso a Fernando Alonso le dificulta el poder dar ese plus de sus manos, ¿no?, en agua, que en ocasiones le han funcionado muy bien. Él habla entre el quinto y el octavo, palabras textuales. Estamos entre el quinto y el octavo, espero seguir ahí.
Sí, y bueno, sí, es lo que es a lo que puede llegar a aspirar. Él sabe que tiene las, o sea, hay cuatro coches que están adelante, que son Red Bull y Ferrari, los cuatro coches que van adelante claramente. Luego están Mercedes y Alpine, que pueden llegar a mezclarse dentro de esos puestos 5 y el puesto 9. Ahí es donde puede oscilar Alonso y, claro, estar más adelante, si no hay una debacle de los cuatro primeros, es realmente complicado, y en un circuito donde no hay muros cerca de la pista, donde las posibilidades de que se haga un safety car son difíciles y donde la lluvia, como dijiste, no puede aparecer, entonces se complica mucho más, ¿no?
Sí, Víctor, tras 8 años de éxitos continuados de Lewis Hamilton, me encanta el titular de Alonso. Lewis, bienvenido a mi mundo.
Sí.
Al principio de temporada ninguno nos imaginábamos que iba a tener un 2022 tan complicado Mercedes.
No, la verdad que no, ni siquiera, sobre todo creo que los primeros sorprendidos quizás hayan sido ellos y su
rival. La carita de Toto Wolff lo dice todo.
Hasta el año pasado, ¿no? Que me refiero a Red Bull, que pensaban que incluso Mercedes iba a estar más adelante. De todos modos, en la segunda parte del año yo creo que van a ir avanzando muy poco a poco, lentamente, y ese lentamente los va a ir acercando a posiciones en algunas carreras de forma parcial a los cuatro primeros, de una forma clara, pero va a ser muy poco a poco y creo que la mejora de Mercedes se va a ver más bien en la segunda parte del año. Y con respecto a Alpine y Alonso específicamente, yo creo que han tenido, específicamente ha tenido mala suerte, han pasado problemas o ha tenido problemas mecánicos que yo creo que no se van a dar de forma constante en las carreras que quedan, y a la mínima que se produzca una situación un poquito diferente, puede llegar a pasar. Yo veo difícil, y él también, supongo que también lo quiso decir, ¿no?, esta mañana, que se dé una carrera loca, lo que se denomina una carrera diferente con alternativas, porque en Montmeló no suelen suceder ese tipo de carreras, pero bueno, todo puede pasar, un safety car o algo raro, aunque
puede modificar puede modificar un poco el devenir normal de la carrera. Y Montmeló, Víctor, tu opinión. A mí hay una cosa que yo realmente, con la configuración de este año y tal y como está evolucionando Red Bull y Ferrari, no tengo ni idea de quién va a estar arriba.
Bueno, está diferente, está difícil, pero no difícil en lo que comentaba antes, que los cuatro primeros van a ser seguramente los dos Red Bull y los dos Ferrari. Llevan unas mejoras importantes Red Bull todavía. Hubo bastantes quejas por parte de Binotto, el jefe de Ferrari, diciendo que Red Bull estaba gastando demasiado del presupuesto para avanzar, como lo viene haciendo en las últimas dos carreras, y que en Montmeló todavía lo van a hacer un poco más, porque van a ser, o va a ser, el equipo que más mejoras va a presentar. Por lo tanto, será una cuestión de ver cómo les funcionan estas mejoras, y Red Bull va a estar, yo creo que igual o un poquito mejor todavía que las últimas dos carreras, pero va a estar peleando con Ferrari y Leclerc, entre Leclerc y Verstappen, y esperemos que Sainz también se arrime también a la lucha por el triunfo, ¿no?
Sí, yo estaba recordando hace un rato con Vicente, Víctor, el podio que pudimos vivir. Aparte, estábamos los dos juntos viendo el podio de Fernando Alonso en 2011 en el Valencia Street Circuit. No me equivoco, fue 2011, sí.
Que acabó, 2012,
exacto. Que acabó el que casi se tuvo que sentar en el podio porque estaba agotado después de esa carrera, pero él la recuerda como una de las más satisfactorias. Iba de rojo, era España, y oye, dentro de los cálculos entra que Carlos Sainz pueda subirse a lo alto del podio. Hay coche, le hace falta un poquito más de suerte, porque últimamente las qualis se le están poniendo un pelín cuesta arriba, y luego las salidas, si estás en la zona complicada, viene alguien y te saca de pista, pero que todo el mundo sepa que Carlos puede estar ahí.
Sí, sin duda. Como comenté al principio, creo que es una cuestión de que pueda aprovechar al 100% el coche que tiene este año, que es un coche para ganar. Si bien Red Bull viene aumentando su rendimiento en las últimas carreras, tiene que estar ahí y, sobre todo, tiene que estar mejor los sábados. No tener ningún problema, ningún error, tratar de escaparle a todo tipo de problemas y estar como mínimo en la primera fila.
Bueno, nos vemos en el Gran Premio, por tanto. Oye, por cierto, Marca hoy está titulando que los mecánicos se peleaban por estar con Alonso y no con Hamilton. Es Mark Presley quien ha relatado que lo que fue trabajar con McLaren en 2007. Y yo creo que este motivo rosa lo comentaremos en algún momento. Se nos va el tiempo, desgraciadamente. Víctor Seara, abrazo muy grande y gracias.
Un saludo a todos.
Hasta luego, Víctor Seara, con nosotros en Luz de Cruces, la Fórmula 1 en COPE.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti. ¡Nemetízate! Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat. ¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir? ¡Luteato! Entra en autoescuelasonline.es. ¡Luteator! ¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad. ¡Luteator! Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad. ¡Luteator! Estelantis and You, taller Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces, completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Y solo este mes, ofertas especiales y el aceite de regalo. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis and You.
Nos vamos de Diego.
Sí, mañana Madrid, más. Japón. Madrid de nuevo, Barcelona, sí. Paterna, Valencia Karting Center. ¿Qué más puedes pedir, Vicente?
Bueno, cuántas cosas. Y mañana tendremos más del mundo de la movilidad aquí en Luz de Cruce. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Quique Martín. Sí, va a estar por aquí para hablar de motos y, por supuesto, con Fernando Córdoba, con los clásicos.
El clásico y el de las dos ruedas mañana.
Los dos.
¿Qué más se puede los pedir el viernes?
Mañana será. Gracias, Diego. Hasta luego.
Cuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el sub premium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.